obra del Señor allí en el norte de nuestro país, en Jujuy. Y qué lindo privilegio a muchos de estos hermanos que lo he podido conocer. Cecilio Ortega estuvo en nuestra iglesia allí en Rosario. Y la verdad que fue un privilegio escuchar las anécdotas de este queridísimo hermano, tan sencillo, con tanto amor por las almas, que solamente, nada, realmente, fue hace varios años, yo era bastante más joven, y bueno, un grupo de jóvenes terminó yendo allí al norte a acompañar, a tener más vivencia junto a estos queridos hermanos allá. Y qué lindo que no hace falta más que contar el testimonio para llevarle salvación a las personas que tenemos al lado. Y en el video recién veíamos, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, un camión tapó el camino y este querido hermano decía, bueno, aprovechamos a bajarnos y a predicar a la cola de autos que estaba allí esperando. Qué lindo es encontrarse con estos hermanos, con esta visión tan maravillosa. Y esa pasión, ¿no es cierto? O esa visión tan clara de que las personas que no tienen a Cristo se pierden y no dejar pasar ninguna oportunidad para anunciar el maravilloso Evangelio del Señor. Así que nada, gracias por aquel que consiguió el video, muy alentador. Queridos hermanos, realmente estaba pensando mucho, ponía en oración acerca del tema para tocar en este día. Y sinceramente en mi cabeza creo que he charlado con muchos de ustedes y con personas que hablo a mi alrededor, creo que un año especial realmente si los ha habido este año, creo que, no sé, le pido que me levante la mano a alguno de ustedes si me dice que logró hacer todo lo que planificó en este año tal cual lo pensó a lo mejor a principio de año, creo que este año nos dio realmente mucha enseñanza a aquellos que a lo mejor dependemos de la planificación y no tanto tal vez del Señor. Hablo por mí en primer lugar, ¿no? Y realmente cómo el cristiano tiene que ser sensible realmente a la voz del Señor, interpretar lo que nos está pasando y pedir de Dios continuamente la guía y la dirección. Para ponerle un tema, un título en realidad a lo que queremos conversar y lo que permito que el Señor esté hablando en esta noche, quisiera que el Señor nos hable en esta noche, le puse el título Configuración 2021. Título tal vez que pueda sonar un poco tecnológico. Configuración 2021, pero de alguna manera creo que todos nosotros, no sé, estamos seteados de esa manera, ¿no? Pero por alguna razón, con persona que hablo, dice, la verdad, el año nuevo, no veo la hora que termine este año por tal cosa. A veces con cosas buenas, pero tiene expectativas por el año que viene. A lo mejor porque muchos tienen planes, no sé, importantes para lo que va a ser el año que viene. Otros porque fue un año malo y quieren que pase. Pero por alguna razón es como que, como seres humanos, nos seteamos, ¿no es cierto?, de que el año calendario cambia algo. Y este reiniciar, ¿no es cierto? A veces es parecido a, no sé si a ustedes les pasó alguna vez con el celular o la computadora que se tilda, que no anda, y vieron cómo se arregla, ¿no es cierto? Si bien hay ingenieros en sistemas y todo, pero muchas veces reiniciando el teléfono vuelve a andar maravillosamente bien. La tecnología del reiniciar un aparatito hace que vuelva a funcionar de esa manera nuevamente correctamente. Y a veces nosotros nos seteamos de esa manera, ¿no? Decimos, bueno, primero de enero se reinicia nuestros planes y empezamos a andar en un nuevo rumbo. Y quiero, hermanos, entonces pensar en tres personajes bíblicos que nos enseñen acerca de un reseteo que hicieron en su vida, pensando de cara a lo que tenemos por delante, queridísimos hermanos, en el 2021. Y pensando en esto, entonces, vamos a ver la historia de tres personajes de la palabra de Dios. Y veamos enseñanzas que podemos encontrar allí a través de ellos. El primero de ellos, si ustedes quieren abrir la Biblia, por favor, y me quieren acompañar, en Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3 desde el versículo 14. Pero antes de estar leyendo este pasaje, el libro de Ezequiel realmente es un libro que me gusta realmente mucho. Hay enseñanzas de este gran hombre del Señor, que nos deja allí en todos sus capítulos de este libro. Pero me gusta porque en el libro este de Ezequiel en particular, el Señor se tomó el trabajo de alguna manera de ser muy descriptivo con el llamado de Ezequiel. Hay otros libros proféticos que describen los llamados de los profetas sin tantos detalles, pero en el caso de Ezequiel, realmente podemos ver que ocupa una gran parte del inicio de este libro, el llamado de Ezequiel, y el Señor da realmente con lujo de detalles, visiones, el llamado, las instrucciones, las cosas que tenía que hacer Ezequiel. Y a mí me gusta pensar y la enseñanza que quiero que saquemos en este primer personaje de los tres que vamos a estar viendo. Y le voy a poner como si fuera este título, la sensibilidad de decidir hacer lo que Dios quiere y no lo que uno quiere. Si podemos leer juntos, hermanos, en la palabra de Dios, en Ezequiel capítulo 3, podemos saber primero que Ezequiel en realidad proviene de una familia sacerdotal. No era un profeta de oficio o de familia descendiente de padres profetas. Era descendiente en realidad de sacerdotes, y sin embargo, Dios va a mirar su función y lo va a llamar también a ser un profeta, ¿no es cierto? Tal vez el plan que tenía Ezequiel, por eso digo, ¿no? La sensibilidad de decidir hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros tenemos planeado o lo que tenemos pensado. Ezequiel capítulo 3, por favor, acompáñenme, de versículo 14, dice estos dos versículos lo siguiente: Me levantó pues el espíritu. Y me tomó. Y por favor presten atención como dice aquí la palabra de Dios. Y dice, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y dice que vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Kebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. En primer lugar, queridos hermanos, veo en esto que la palabra de Dios es bien clara y Ezequiel es muy claro lo que manifiesta acá, ¿no? Dice que el Espíritu lo levantó, lo toma Ezequiel, y Ezequiel dice que va en la indignación de su espíritu, es decir, no tenía ganas Ezequiel de estar haciendo eso para lo cual Dios lo estaba llamando. Ezequiel no estaba contento y no tenía en sus planes y en sus propósitos hacer aquello para lo cual Dios lo estaba llamando. Sin embargo, me gusta porque la palabra de Dios dice que la mano de Jehová era fuerte sobre él. Es decir, de alguna manera, Ezequiel estaba controlando ese deseo a través del Espíritu del Señor y decidió igual aún así obedecer. Hay un comentarista que dice algo muy interesante. Dice, la llamada de Ezequiel para dejar la comodidad de su hogar e ir a predicar a los cautivos de Tel Aviv llegó como una interrupción desagradable. Él sintió la mano de Dios sobre él y notó una fuerza divina irresistible, pero fue en amargura de espíritu para llevar a cabo una tarea desagradable. Es realmente, hermano, llamativo, sinceramente, esto, ¿no es cierto? A veces uno imagina que está todo planeado, ¿no? Como que se va poniendo escalón sobre escalón y todo sale perfecto, pero están estas situaciones. Y realmente lo que Dios llama a hacer a Ezequiel es una situación que él no quería hacer. Ahora, aún así, en el versículo 15, me gusta que Ezequiel demuestra compromiso en esa tarea. Porque fíjense que en el versículo 15 dice que vino él a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río Kebar, y antes de empezar a predicar, a profetizar o a hacer todo aquello para lo cual Dios lo iba a llamar, dice allí descriptivamente, me senté donde ellos estaban sentados, es decir, los habitantes de allí de Tel Aviv, y allí permanecí 7 días atónito, entre ellos. Qué maravilloso que es el compromiso que veo de Ezequiel en su trabajo y en su llamado. Ezequiel no fue a hablar el mensaje que Dios tenía sin conocer a quiénes le tenía que hablar. Primero Dios le dio la sabiduría de que Ezequiel lograr entender que primero tenía que sentarse y estar en el lugar donde estaban las personas a las cuales les tenía que hablar. Acá hay otro comentarista que dice, afortunadamente para el pueblo, Ezequiel primero los conoció a ellos antes de hablarle, ¿no? Y me gusta ese comentario, ¿no? Porque de alguna manera es como que Ezequiel va a dar el mensaje del Señor, por supuesto que iba a hablar la palabra del Señor porque era un profeta de Dios, pero con el conocimiento de estar compartiendo con ellos, de escuchar lo que ellos decían, de estar interpretando lo que ellos pensaban, y de esa manera iba a llegar con un mensaje de parte del Señor, pero con un compromiso mucho mayor que, bueno, digo un discurso, bueno, mira, el Señor dice esto, me levanto, me bajo y me voy. Tal vez tal cual como podemos ver en otros profetas que hicieron eso, y aún así Dios bendijo, porque es su palabra. Pero me gusta ver y quiero sacar de Ezequiel como esta primera enseñanza, queridos hermanos, que tal vez en este 2021 tenemos planificado algo. Se acordarán que hace 2 años atrás los hermanos ancianos nos dieron un papel donde teníamos que anotar nuestros dones, donde teníamos que anotar en qué nos gustaría colaborar. Y seguramente muchos de nosotros estuvimos antes de completar esa hoja orando al Señor, buscando la guía de Él, para entender en dónde Él nos estaba llamando, no solamente lo que nos gustaría hacer. Quisiera entonces que a través de lo que pasó en la vida de Ezequiel, estemos pensando y proyectando lo que Dios quiere para nosotros en el 2021, no lo que nosotros tal vez queremos. No porque Dios no quiera que nosotros hagamos las cosas que nos gustan, pero muchas veces Dios tiene preparados para nosotros un camino mejor, y es maravilloso porque la voluntad de Dios, dice la palabra, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces es mejor que transitemos por el camino que Él tiene preparado, más que nosotros ir por el camino que pensamos que es mejor. Entonces, en primer lugar, queridos hermanos, para sacar la primera enseñanza que quiero que nos quede a través de Ezequiel, es comprender hacer y decidir hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Y al hacerlo con el compromiso, tratar de profundizar. Yo no quiero que esto quede mal entendido, ¿no? No es que si no quiero hacerlo lo voy a hacer de mala gana. Acá Ezequiel fue bien, esto realmente él pensaba que no era para sí, fue una amargura de espíritu, aún así fue y se comprometió y profundizó para hacer la labor que Dios tenía de la mejor manera que él podía hacerlo. Hermanos, que pueda ser así para nosotros, descubriendo tal vez el don que el Señor nos puso, que el Señor nos dio. Cada uno de nosotros, cuando hemos creído, Dios ha depositado una capacidad especial, un don, o varios, que podamos realmente ponerlo en práctica. ¿Y saben cómo los descubrimos los dones? Sirviendo, poniéndolos a disposición de la obra del Señor, en la iglesia y en las personas que nos rodean cada uno de los días. Ahora, el segundo de los personajes, para sacar una enseñanza, estuvimos hablando primero de Ezequiel, y vimos esta situación de decidir hacer lo que Dios quiere. Y a través de otro personaje de la palabra de Dios, que es Natanael, lo podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, de esta persona quisiera que aprendamos y que meditemos en ser conocidos y luego conocer. Y vamos a leer juntos la palabra de Dios para entender de qué se trata esta frase que acabo de decir. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Versículo 43. A mí realmente me sorprende mucho la situación de este hombre Natanael, y quiero compartir con ustedes y que leamos juntos este pasaje y veamos lo que Dios nos está hablando. Dice entonces la palabra de Dios allí: el siguiente día estaba llamando primero, antes de estos versículos, el Señor está llamando a sus discípulos, ¿no? Aquellos que lo van a acompañar en el ministerio. Y dice entonces, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y presten atención a lo que dice la palabra allí en el versículo 46. Dice que Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es un texto realmente, me encanta. Me encanta porque pudo ver varias cosas, ¿no? Primero, de Felipe, que pudo ver este hombre sencillo, ¿no? Este hombre que tal vez no tiene grandes argumentos de palabras, pero le dice, mira, no sé si te lo puedo explicar mejor yo, pero vení y mira. Entonces lo desafía a Natanael a que vaya a buscar al Señor, ¿no? Porque dice, de Nazaret puede venir algo bueno. Hay varios pasajes en la palabra de Dios, realmente la zona de Galilea, una zona desmerecida, digamos, donde las personas de ahí no eran bien valoradas, no se creía que podía realmente salir una persona comprometida con el Señor de esa región. Por eso es que Natanael va a decir eso. No había profetas que salieran de esa región, y entonces a Natanael le sorprende que este Mesías estaría habitando en este momento en esa región. Ahora, fíjense cómo le cambió la perspectiva a Natanael cuando escuchó al Señor. Fíjense si Natanael se hubiera quedado con el prejuicio de decir, ¿qué es de Nazaret? No, olvídate, no pierdo el tiempo, no voy. Es como si ustedes, hermanos, como yo soy rosarino, ¿de Rosario? No, déjalo allá, no lo recibamos. Pero gracias a Dios me han recibido, hermanos, y me están soportando ahí en la iglesia, y es una alegría hermosa, la verdad, la familia divina que el Señor nos permite tener aquí en Munro. Pero realmente, hermanos, es decir, ¿cómo de Nazaret va a venir algo bueno? No, no, no quiero saber nada. Y Felipe con sencillez de palabra le dice, vení, mirá, fíjate vos y sacá tus conclusiones. Y lo que me gusta es que, de alguna manera, Natanael va. Y ustedes, no sé si se acuerdan, hermanos, en ese pasaje en Hechos, cuando está la iglesia orando por Pedro, que estaba encarcelado, y golpean a la puerta, y Rode va a ver quién golpeaba la puerta, y era Pedro. Pedro estaba en la cárcel, los hermanos estaban orando por Pedro para que pueda ser liberado de la cárcel, golpean la puerta, es Pedro, y Rode ni abre la puerta, sale corriendo, le avisa a los hermanos, y casi que los hermanos le dicen, Rode, no moleste, dale que estamos orando por Pedro. Pero Pedro estaba en la puerta. Y yo pienso que tal vez el Señor, cuando le está diciendo a Natanael, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, realmente no hay una interpretación que podamos decir, esta es la interpretación exacta de la palabra de Dios. Pero sin lugar a dudas, cuando Jesús hizo referencia a Natanael de que lo había visto cuando estaba debajo de la higuera, seguramente rasgó alguna fibra íntima en Natanael de decir, ¿cómo, primero, o cómo fue que me vio? O tal vez porque no, Natanael estaba orando en esos momentos y clamando al Señor para que pueda venir el Mesías. Tal vez estaba clamando al Señor para que pueda venir la liberación de Israel a través del Mesías. Y de repente este Mesías llegaba. No sabemos exactamente por qué se tocó una fibra tan íntima a Natanael. Pero sí aprendemos de Natanael que antes de nosotros conocer al Señor, somos nosotros conocidos por Él. Y en este año 2021, queridos hermanos, quiero que pensemos en Natanael y apliquemos en nuestra vida esto de que Dios, hermanos, ya nos conoce. El Señor conoce todas y cada una de nuestras circunstancias, todos y cada uno de nuestros problemas. Escucha cada una de las palabras de nuestras oraciones. Tal vez cuando estamos orando y tal vez desesperanzados, hermanos, a mí me pasa, a veces clamo al Señor y digo, no, ¿cómo le voy a pedir esto a Dios si esto no se va a poder dar? ¿Y cuántas veces Dios me cacheteó contestándome esa oración que yo pensé que jamás iba a poder llegar? Y de Natanael, queridos hermanos, quiero que pensemos en que Dios nos conoce a nosotros mucho más y desde antes de lo que nosotros le conocemos a Él. Qué consuelo es para mí, y quiero que sea para cada uno de nosotros, que lo que ocurra de cada uno de nosotros en el 2021, Él ya lo conoce. Él ya lo sabe. Que eso que a vos hoy te está preocupando, Él ya lo sabe. Antes que clames a mí, vieron la palabra de Dios, e incluso en el video salió ese versículo de Jeremías 33:3, no sé si lo vieron. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos el cómo, no sabemos qué, probablemente. Pero ella lo sabe. Que de Natanael aprendamos entonces que ella nos conoce, y que de Natanael aprendamos que Dios nos va a hablar allí en la intimidad y en el silencio debajo de la higuera, en donde probablemente Natanael estuvo reflexionando, en donde tal vez Natanael estaba leyendo la palabra, los profetas, allí en donde pensaba Natanael que estaba solo, Dios lo estaba mirando, Dios estaba presente y Dios lo estaba teniendo en cuenta. Qué maravilloso realmente la enseñanza que nos pueda dejar Natanael como segundo lugar. Y el tercero y último, queridos hermanos, para terminar en esta noche, y quedarnos con esta reflexión antes de que el Señor nos permita disfrutar y celebrar nuevamente la Navidad. El último lugar es el verdadero reseteo del cristiano para el año que viene. Que yo siempre le digo es volver a los orígenes. Juan capítulo 19, por favor, hermano. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 19, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Pero me quiero quedar con la primer frase. Estaban junto a la cruz de Jesús. Hermanos, cualquier cosa que querramos planificar, cualquier cosa que esperemos que suceda, o tal vez en la incertidumbre más amplia que estemos, no hay mejor lugar que volver a la cruz de Jesús. Seguramente hemos leído la palabra del Señor en muchas oportunidades, y seguramente los evangelios han sido de los libros que más hemos leído cada uno de nosotros. Pero qué bien nos hace volver a la cruz. Volver a la cruz para planificar o para decir: Señor, ¿qué quieres de mí en este año que comenzamos? Porque allí estaba en Getsemaní, diciendo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Porque el Señor allí en Getsemaní, con grandes gotas de sudor, clamaba, porque estaba a punto de entregar su vida por cada uno de nosotros. Y volver a la cruz nos hace centrar nuestra atención y realmente es como poner las cosas en una balanza justa y verdadera. Cuando vemos a través de la cruz de Cristo, realmente todo toma el valor que verdaderamente tiene. Y realmente nos hace pensar y meditar en cuántas cosas tal vez nos afanamos y nos preocupamos que no son de valor, que no tienen que distraer nuestro tiempo y nuestra atención. Cuando podemos poner nuestra vida a la perspectiva de la cruz de Cristo, es cuando podemos escuchar. Y hermanos, ahí Muy pocas personas, nos cuenta la palabra de Dios, que estaba allí junto a la cruz. Y Juan fue una de las personas que estuvo ahí cerquita. Y pudo escuchar la voz del Señor Jesucristo allí en la cruz. Pudo escuchar una comisión final. El Señor Jesucristo podría haber elegido no padecer, no sufrir, no morir por nosotros, pero Él lo hizo. Queridos hermanos, que cuando nos detengamos en la soledad de nuestra habitación o del lugar donde nos guste estar meditando, que podamos pensar en Ezequiel. De Ezequiel realmente es maravilloso pensar no solamente que él hizo aquello que no pensaba hacer, sino que también fue una misión muy difícil. En el libro de Ezequiel podemos ver que el Señor decide quitarle hasta a su misma esposa. Y cuando leemos el pasaje en el capítulo 24, podemos ver que la palabra de Dios dice que el Señor le iba a sacar no a su esposa. La descripción es totalmente fuerte, el deleite de sus ojos. Así describía la palabra de Dios a la esposa de Ezequiel, la cual el Señor se la iba a llevar por algún propósito que el Señor tenía en todo esto. Pero dice la palabra de Dios, te voy a quitar el deleite de tus ojos. Qué maravilloso es pensar que en ninguna ocasión vemos una queja en Ezequiel. Cualquier plan que él tuviera era un borrador delante del plan maravilloso y supremo que el Señor tenía para él. Y estaba dispuesto, aun a pesar de que no estuviera en su interés, en hacerlo. Aprendemos de Natanael también entonces, queridos hermanos, esto de que somos conocidos primero por el Señor. ¿Cuántas veces realmente estamos dubitativos o con situaciones? Queridos hermanos, tal vez nosotros no comprendemos las cosas, pero el Señor sí las sabe. Y la única forma de escuchar a Dios es en el silencio. Fíjense que Natanael no dijo nada, pero Dios los estaba observando allí cuando estaba debajo de la higuera. Y en tercer lugar, dijimos entonces, volver a la cruz. Que la cruz sea el centro de nuestra vida. Que el Señor Jesucristo sea el centro de lo que decidamos. El lugar, el punto de referencia, el que nos muestre el norte, el que nos... La,